donde quiera que Cristo es exaltado y tomado como el objeto central de aquellos que lo buscan y quienes se reúnen en torno a Él, se produce el retorno del pueblo de Dios y se logra la sumisión de quienes han sido subyugados. Entonces la vida de iglesia se convierte en una clase de atracción, no por obra de la iglesia misma, sino por causa de Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Isaías, daremos continuación a nuestra comunión con respecto a la revelación del Cristo todo inclusivo contenida en el capítulo 11 de Isaías. La situación mundial ha cambiado de manera dramática en estas últimas décadas. ¿Quién podría haber predicho estos eventos tan increíbles? Sin embargo, ¿qué sigue ahora? Hace 2000 años, la situación mundial también estaba pasando por cambios increíbles, y después de esos eventos, vino Cristo. Asimismo, los eventos mundiales actuales son como una preparación del escenario para el regreso del Señor Jesús. Pues bien, hoy nos enfocaremos en este tema en el capítulo 11 de Isaías, en este mensaje que hemos titulado Un retoño del tocón de Isaí y un vástago de las raíces de Isaí, parte 2. Y estamos muy contentos que Guido Olivares ha regresado al programa para ayudarnos a desarrollar este tema tan especial del libro de Isaías. Guido, qué bueno tenerlo con nosotros de nuevo.
Gracias, Víctor. Es un gozo estar otra vez en el programa.
Guido, este mensaje es una continuación del mensaje anterior, en donde hablamos acerca del capítulo 11 de Isaías. Sin duda, este es un interesante capítulo profético que nos brinda un retrato de Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un breve repaso acerca de este capítulo 11?
El título completo dado por Witness Lee a estos mensajes acerca de Isaías 11 sirven como un extracto de su contenido. Un retoño del tocón de Isaí y un vástago de las raíces de Isaí introduce la restauración de vida y un estandarte para los pueblos y una bandera para las naciones produce el retorno del pueblo de Dios y logra la sumisión de los gentiles. El enfoque de este capítulo 11 es el Cristo todo inclusivo y no los eventos ni las situaciones que allí se presentan. Cristo es el retoño del tocón de Isaí. Cristo es el vástago de las raíces de Isaí. Cristo es y será un estandarte para los pueblos y Cristo es y será una bandera para las naciones. Y el resultado para nosotros de todos estos aspectos de Cristo es la restauración de vida para los pueblos, el retorno del pueblo de Dios y la sumisión de los gentiles. Si hemos de ver y experimentar la restauración de vida como también el regreso del pueblo de Dios y la sumisión de las naciones rebeldes, necesitamos ver a Cristo, conocer a Cristo y experimentar a Cristo y sobre todo disfrutar a Cristo tal como se revela en Isaías 11. De esto se trata este mensaje.
Gracias, Guido. Me agrada que haya usado algunas de estas palabras en su introducción, ya que Witness Lee hablará acerca de ellas. Bien, sin más preámbulos, escuchemos el primer segmento del mensaje. Adelante.
In this chapter,
en este capítulo,
there are four items concerning Christ.
Hay cuatro puntos acerca de Cristo.
And the four items form two...
Y estos cuatro puntos forman dos pares. El primer par es el retoño y el vástago. El segundo par es el estandarte y la bandera. Isaías 11 es un capítulo totalmente dedicado a la restauración venidera, especialmente la restauración de la nación de Israel que regresa, que retorna, lo que nunca ha sucedido hasta ahora. No estamos aquí estudiando el cumplimiento de la profecía, sino el principio de la restauración de vida. El primer par, el retoño y el vástago, brotan en vida, y esta vida está llena del poder restaurador. Entonces todos preguntarán, ¿qué significa esto? ¿Quién lleva a cabo esto? Por eso existe la necesidad de enarbolar un estandarte que explique, que describa, que instruya por completo lo que está pasando. Entonces, esto convencerá a la gente y además cautivará a las personas. Y esto llegará a convertirse en una clase de imán muy magnético que atraiga a las personas. Entonces dirán, pongamos una bandera que convoque a la gente para reunirla. Por eso se necesita primero un estandarte y luego una bandera. En nuestra vida de iglesia, todos necesitamos darnos cuenta que cuando Cristo está entre nosotros como un retoño, Él crecerá más y más y será más y más un estandarte. Este Cristo que crece llegará a ser un estandarte para describir, para designar, explicar e instruir a las personas qué es lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que sucede en este avivamiento aquí? ¿Y qué es la restauración que se lleva a cabo en la iglesia? Hay un estandarte y será una gran atracción que atraerá a las personas. En realidad, este gran imán es también una bandera que llama a la gente, que atrae a la gente, que convoca a la gente y que reúne a la gente. Donde quiera que Cristo es exaltado y tomado como el objeto central de aquellos que lo buscan y quienes se reúnen en torno a él, se produce el retorno del pueblo de Dios y se logra la sumisión de quienes han sido subyugados. Entonces la vida de iglesia se convierte en una clase de atracción, no por obra de la iglesia misma, sino por causa de Cristo, quien primeramente es un retoño que se convierte en estandarte y como un vástago que se convierte en bandera.
Según lo que acabamos de escuchar, podemos ver con claridad que el retoño y el vástago están vinculados al estandarte y a la bandera en el libro de Isaías. En el mensaje anterior vimos que el retoño y el vástago simbolizan a Cristo introduciendo la restauración de vida. Y ahora, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿De qué manera el retoño y el vástago están vinculados al estandarte y la bandera?
Existe un vínculo intrínseco y orgánico entre Cristo como el retoño y el vástago y Cristo como el estandarte y la bandera. Esa conexión se relaciona con la vida y la expresión. Por un lado, el retoño y el vástago, clara y evidentemente, son señales de la vida que emerge, de la vida que fluye, de la vida que empieza a reproducirse. Por otro lado, el estandarte que define, que explica y presenta una declaración enfática es realmente una expresión de la vida. Además, la bandera, que se basa en el estandarte como una declaración, llega a ser el centro para la reunión de los pueblos. Por tanto, el estandarte que es Cristo y la bandera que también es Cristo involucran una expresión definida de Cristo. Sin embargo, la fuente de esta expresión debe ser la vida. Así que la vida es el elemento clave en la gloriosa expresión de Cristo. Y en cuanto a nuestra experiencia de estos aspectos de Cristo, podemos ver que si verdaderamente tomamos a Cristo como nuestra vida y disfrutamos a Cristo como nuestro suministro de vida, es decir, como nuestro retoño y nuestro vástago, y si exaltamos a Cristo y le damos la preeminencia y el primer lugar, entonces Cristo llegará a ser un estandarte. No principalmente para nosotros mismos, sino como un testimonio para los pueblos. Entonces Cristo llegará a ser un punto de reunión. En resumen, podemos decir que Dios tiene la intención de que Cristo sea exaltado, que Cristo sea exhibido, que su pueblo regrese a Cristo y que las naciones puedan ser subyugadas por Cristo. Pero todo esto depende de nuestro vivir, de nuestra experiencia y nuestro disfrute de Cristo como el retoño y el vástago.
Y antes de ir al siguiente segmento del mensaje, quisiera leer el versículo 12 de Isaías 11, que dice lo siguiente: alzará bandera a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá de los cuatro ángulos de la tierra. Con esta lectura bíblica, escuchemos nuevamente a Witness Lee y el estudio Vida de Isaías.
The Lord will recover the second time.
El Señor recobrará por segunda vez
the return of God's people and the submission of the Gentiles.
El retorno del pueblo de Dios y logrará la sumisión de los gentiles. Pero ¿cuándo hizo esto por primera vez? Fue durante el éxodo de Egipto. Y la segunda vez, él recobrará el remanente de su pueblo, Israel, trayéndolo de las naciones y reuniéndolo de los cuatro ángulos de la tierra. Ustedes saben que la mayoría de los judíos se encuentran dispersos. Están esparcidos por toda la tierra. La nación de Israel fue dividida de la nación de Judá. La nación de Israel estaba representada por Efraín y la nación de Judá estaba representada por Judá. Los versículos 13 y 14 de este capítulo dicen que Efraín no tendrá envidia de Judá, sino que estarán juntos para saquear a las naciones en el occidente y en el oriente. Y las naciones estarán bajo su dominio y se les someterán. Además, Jehová destruirá la lengua del mar de Egipto. ¿Y qué cosa es la lengua del mar de Egipto? Si ustedes miran el mapa del Mar Rojo en la parte norte, hay como una lengua que se llama el Golfo del Mar Rojo o el Golfo de Suez. Llegará el día en que ese golfo será destruido. El golfo ya no existirá, a fin de que el pueblo de Dios, Israel, pueda caminar desde Egipto hasta su tierra santa. También dice que secará el río Eufrates. Por supuesto, Isaías no usa el nombre Eufrates, sino que dice que hará secar el río. La Biblia siempre menciona el río o el gran río, y algunas veces la llama también Eufrates. En los días venideros, Dios secará el Eufrates con el calor abrasador del viento. Secará el río Eufrates y entonces ese río será partido en 7 arroyos para que el pueblo de Dios pueda cruzarlo a pie, caminando en el río seco. Dios destruirá por completo el golfo del mar egipcio en el sur y hará soplar los vientos con calor abrasador para secar el Éufrates y convertirlo en 7 arroyos. Este gran obstáculo será secado de modo que los hijos de Israel puedan cruzarlo a pie. Así que finalmente al norte, en Asiria, Dios construirá una calzada desde Asiria hasta la Tierra Santa. Y todo esto resolverá los 3 grandes problemas que impiden el retorno de los hijos de Israel.
Hemos escuchado una gran cantidad de lenguaje profético respecto al retorno del pueblo de Israel que está disperso. Guido, ¿qué tal si usted nos explica cuál es la diferencia entre el estandarte y la bandera?
Necesitamos estar claros que esta escena en Isaías 11 es una escena de recobro, de avivamiento y de restauración que procede de la vida. El estandarte usualmente involucra un enunciado enfático, como una declaración. Es el enfoque de una cierta clase de testimonio. Si en alguna reunión hay estandartes, esos estandartes deben mostrar el pensamiento central y una definición del propósito de la causa de la reunión. Que Cristo sea un estandarte significa que, como aquel que ha sido exaltado por nosotros, Él ha llegado a ser el testimonio, la declaración, la descripción, la explicación y la instrucción. Una vez que este estandarte sea desplegado y exista una declaración apropiada acerca de la economía de Dios en Cristo, el estandarte empezará a funcionar como un imán que atrae a las personas a Cristo. Por otro lado, puesto que tanto el estandarte como la bandera son Cristo, no debemos tratar de buscar diferencias entre ellos. Una vez que está el estandarte, entonces aparecerá la bandera que indica el punto de encuentro. La bandera es el objeto central para convocar y congregar a los pueblos. Cristo es la definición, la declaración y el testimonio de Dios. Cuando Cristo es exaltado, atrae la atención de las personas y se convierte en una bandera que convoca y congrega a las personas a venir a determinado lugar. En la restauración durante el reino milenario venidero, Cristo será el estandarte y la bandera para todas las naciones, reuniéndolas y congregándolas para venir a adorar en el lugar apropiado y para ser doblegadas bajo Cristo como el Rey glorioso. Sin duda, esta profecía se cumplirá en la era venidera del milenio. Y en cuanto a nosotros, nuestra carga es que esta profecía sea cumplida en nuestra experiencia diaria, en nuestras vidas, en esta era presente.
Amén, Guido. Y en el segmento anterior vimos que no solo el pueblo de Israel será convocado, sino también las naciones serán convocadas para ser restauradas. ¿Nos puede hacer un breve comentario acerca de este punto?
Hay una gran cantidad de pasajes proféticos que indican claramente que la nación de Israel restaurada serán los sacerdotes en la era del milenio, los cuales instruirán a las naciones acerca de cómo relacionarse con Dios y cómo adorar a Dios. Por lo tanto, las naciones estarán bajo la tutela e instrucción de la nación de Israel redimida y restaurada como los sacerdotes. Cristo estará reinando y los creyentes vencedores reinarán con Él como los co-reyes. En ese entonces, las naciones tendrán que recibir instrucciones de parte de los sacerdotes. Esa será la relación esencial entre Israel y las naciones durante el reino milenario.
Gracias, Guido. Durante los años que pude escuchar a Witness Lee directamente, él hizo una gran cantidad de referencias a la situación mundial, en particular a lo relacionado con el mover de Dios. Y en el siguiente segmento podremos escuchar un poco acerca de esta carga. Regresemos con Witness Lee.
We all have to overcome frustrations.
Todos nosotros tenemos que superar las frustraciones
for our gospel preaching.
Para poder predicar el Evangelio.
The world's changing. It has changed.
El mundo está cambiando, y ha cambiado, y continúa cambiando. Y debo decirles que han ocurrido 4 cambios importantes últimamente. En primer lugar, Europa ahora tiene un mercado común. Este es el primer cambio. En segundo lugar, Alemania Oriental y Alemania Occidental se han reunificado. Este es el segundo cambio. En tercer lugar, han ocurrido muchos cambios en los países europeos pequeños. Y en último lugar, Rusia está cambiando y también los países que pertenecían a la órbita soviética están cambiando. Toda esta situación mundial es simplemente la preparación para el mover de Dios en su evangelio. En Isaías hemos visto la disciplina de Dios sobre su pueblo escogido y su juicio sobre las naciones. Y todo esto es para introducir a Cristo o para que resulte en Cristo. Cristo es simplemente el Evangelio, y la situación mundial es para el Evangelio. Cuando el Señor Jesús vino, la situación mundial estaba cambiando. Julio César había conquistado el norte de África. Pompeyo, el general romano, había conquistado Jerusalén en el año 63 a.C. Y en el año 27 a.C., Augusto recibió la aprobación del Senado romano para formar el Imperio Romano. Esto sucedió apenas 27 años antes del nacimiento del Señor. Y después de un corto periodo de tiempo, vino el Señor. Y los apóstoles predicaron el Evangelio, respondiendo a la situación política imperante en aquellos tiempos. Si ustedes leen la historia, se darán cuenta que en los últimos 20 siglos, el Evangelio siempre ha estado avanzando conforme a los cambios políticos en la tierra. Permítame preguntarles, ¿por qué los 5 profetas y maestros de la iglesia en Antioquía, que ayunaban y oraban juntos en Hechos 13, recibieron la dirección del Espíritu, la dirección de apartar a Pablo y a Bernabé y enviarlos a Asia Menor? Claro, esto en los tiempos antiguos fue un gran paso en el mover del Señor. Yo creo que los 5 profetas y maestros estaban allí considerando cómo llevar el Evangelio del Señor desde la Tierra Santa hasta el mundo gentil. Y yo creo que mientras ellos estaban considerando, recibieron la dirección del Señor. En la vida de iglesia debe haber este avivamiento y esta restauración. Y en esta clase de iglesia, Cristo debe ser el retoño, el vástago, el estandarte y la bandera. Primero necesitamos la restauración, la vida entre nosotros. Luego esto será designado por un estandarte y será una bandera que convoque y congregue. ¡Aleluya por Cristo!
¡Amén y amén! Y aleluya por Cristo. No podemos más que ser un eco de las palabras de Witness Lee. Aunque a nosotros no nos tocó vivir la clase de cambios mundiales mencionados en Isaías, hay un punto muy importante que debemos considerar. La primera venida de Cristo ocurrió en medio de una situación mundial que cambiaba muy rápido. Así que necesitamos reconocer que hoy en día también vivimos en una situación mundial que cambia muy rápidamente. Entonces, Guido, ¿qué tal si usted nos da una palabra de conclusión a este mensaje tan interesante?
Creemos que Dios es el soberano y es el rey de los reyes de la tierra. Por tanto, en aquel tiempo, el Imperio Romano surgió como una preparación para la venida del Señor. Y eso permitió que los apóstoles, los discípulos y los demás creyentes tuvieran una maravillosa oportunidad para propagar las buenas nuevas respecto a Cristo Jesús. Y hoy en día, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro interior. Tenemos la palabra de Dios, confiamos en la oración, pero además necesitamos que el Señor nos provea un medio ambiente apropiado para predicar el Evangelio. A través de los siglos, el Evangelio siempre se ha propagado conforme a los cambios políticos en la tierra. En principio, será exactamente igual al final de esta era y la situación mundial preparará el escenario para el regreso del Señor Jesús. Cuando Él regrese, las cosas se encajarán perfectamente. Si hacemos una retrospectiva de los últimos años, veremos que ha habido unos cambios monumentales en Europa del Este, en lo que antes era la Unión Soviética. Y podemos testificar que esos cambios políticos permitieron que el Evangelio avance en esa parte de la tierra de una manera que jamás se había visto en muchas décadas. Por tanto, creemos que existe una correlación entre la propagación del Evangelio y la situación política mundial. Así que debido a esta correlación, necesitamos orar al Dios de los cielos y de la tierra para que nos provea la situación política apropiada que sirva para predicar el Evangelio de Cristo. Y también debemos estar firmes con el Señor para que se cumplan las profecías que se refieren a una situación política mundial al final de esta era, que producirá el anticristo e introducirá la batalla del Armagedón. Cuando la situación mundial esté preparada en el punto exacto, entonces Cristo regresará cumpliendo así con la profecía y Cristo en gloria estará en la tierra como un estandarte y como una bandera. Las naciones restantes serán sometidas, se restaurará el sacerdocio, los vencedores reinarán juntamente con Cristo por 1,000 años y habrá una restauración de vida maravillosa. Que podamos disfrutar a Cristo hoy en día para que podamos disfrutarlo como sus correyes en el reino milenario.
Gloria al Señor por la palabra que hemos escuchado en este mensaje. Hoy en día, en la vida de iglesia, Cristo debe ser el retoño, el vástago, el estandarte y la bandera. Primero, necesitamos la vida restauradora de Cristo entre nosotros. Luego, esto es designado como estandarte y entonces tendremos una bandera que nos convoque y congregue. ¡Aleluya por este Cristo tan maravilloso en el libro de Isaías! ¡Aleluya! Guido, ha sido un placer tenerle y muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un disfrute y un privilegio, como siempre, estar en este programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.